A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Si las compañías de Ucelén tuvieron el coraje de armarse en plena dictadura, ¿cómo nosotras que estamos en, entre comillas, en mejores condiciones, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder conformarnos y armar una organización que luche por nuestros derechos?
Bueno, justamente hoy día estamos aquí en Foro Ciudadano para conversar con una gran invitada. Fíjese que el primer asesinato por lesbo odio que se dio en Chile ocurrió un 9 de julio del año 1984. Se trató de un brutal crimen contra Mónica Briones Puccio. En estos días su memoria fue honrada con la inauguración de un monolito en su nombre, ahí, en el mismo lugar donde fue el asesinato, en la intersección de las calles Irene Morales y Merced. Bueno, recordemos además que con los años esa fecha se convirtió en el Día de la Visibilidad Lésbica. Acompáñeme. Estamos junto a Erika Montesino Urrea. Nuestra invitada es periodista, fundadora de una revista de primer nivel que circuló en Chile, lamentablemente no pudo continuar, que llevaba por nombre el que luego tomó la organización lésbica en Chile, que ha hecho tanto en el país, ¿no? Rompiendo el silencio. Nuestra invitada además escribió un libro que se llama Con mi recuerdo encendí el fuego, un material que investiga y narra la historia justamente de Mónica Briones, y nosotros a ella ya la entrevistamos sobre ese libro, pero hoy día queremos entrevistarla sobre esta conmemoración que se llevó a cabo en estos días. Erika, muy bienvenida al Foro Ciudadano, una vez más.
Muchas gracias por la invitación, Vicky, y nuevamente un placer estar conversando contigo, primero lo del libro y bueno, y ahora por esta placa conmemorativa en homenaje a nuestra compañera.
Sí, fíjate que, bueno, antes de hablar sobre esta conmemoración, ¿cómo te ha ido con el libro lanzado hace poquito, Con mi recuerdo encendí el fuego? ¿Cómo te ha ido con eso?
Mira, con el libro creo que he recibido muchos buenos comentarios, muchas buenas críticas, hemos estado difundiendo, yo he estado difundiendo personalmente como autora del libro, he estado difundiendo el libro por varias ciudades del país, estuve en La Serena, en Valparaíso, en Melipilla y ahora último estuve en Puerto Montt, Puerto Varas y Frutillar. Entonces ha sido un periplo que he tenido, digamos, con el único objetivo de que el libro no solamente se quede, digamos, en la ciudad, ¿no? Sino que también pueda ir a otras ciudades y claro, no me refiero solamente a que esté en las librerías, sino que pueda acercarlo a las personas, a la gente, pueda contar realmente en primera persona como autora del libro, quién fue Mónica Briones y pueda entusiasmar y motivar a la gente también a leerlo, porque como te digo, he recibido muy buenos comentarios, muy buenas críticas, porque está muy bien escrito, muy bien narrado, tiene un estilo especial, entonces de hecho yo innové un poco con el tema de las biografías, porque no es una biografía solamente, sino que además tiene mucho de narrativa, involucro también mi vida también ahí, entonces también tiene un poco de autoficción, creo que es un libro muy bonito, así que yo creo que le ha ido muy bien.
Qué bueno, mira, me alegro mucho porque yo lo leí, lo tuve la posibilidad y francamente reafirmo todo lo que estás diciendo y además que sobre el lesbianismo en Chile se ha escrito muy poco. A ver, vamos a la conmemoración que se hizo de ella inaugurando este monolito, porque es bastante más que una placa, ¿no? Es un monolito que está puesto ahí, que tiene, claro, su propia placa. Cuéntame una cosa, ¿cómo surge esta iniciativa?
Bueno, a ver, esta iniciativa surgió, bueno, yo desde la investigación que hice y cuando comencé a difundir el caso de Mónica Briones a través de reportajes primero, mucho antes que el libro, a través de reportaje, a través de la revista que yo editaba, precisamente llamada Rompiendo el Silencio. A través de ahí comenzó a darse a conocer el caso. Luego apareció hasta un programa de televisión también, donde recrearon este caso basada en mi investigación. Entonces, creo que desde ahí comenzó también una suerte como de profundizar, digamos, en la memoria, el tema de la memoria, y darnos cuenta, sobre todo en la comunidad lésbica, que el tema de nuestra memoria propia como comunidad lésbica feminista estaba invisibilizada. Todas las que participábamos en el activismo, al menos yo que empecé a militar desde fines de los 90, teníamos claro que, por ejemplo, Ayukelén había sido la primera organización lésbica feminista políticamente formada, incluso mucho antes que el Móvil, estamos hablando del año 1983, en plena dictadura militar. Entonces esa historia no se contaba, no se sabía. Y yo creo que en ese instante, después con la investigación de Mónica, y que también, como supimos, Mónica fue un motor importante para que las compañeras de Ayukelén se reactivaran nuevamente después, en los años 80, y comenzaran a activar mucho más, digamos, con más insistencia, con el recuerdo de Mónica en la memoria, y visibilizando también el caso de Mónica, porque yo me enteré del caso de Mónica a través de ellas, de la historia oral de Ayukelén. Entonces, creo que desde ahí surgió esta necesidad, ¿no?, de tener nuestras fechas y de tener nuestros espacios de memoria, nuestros espacios conmemorativos, que revelaran también el sentido de nuestras existencias, y que tampoco somos sujetas de violencia, como hemos sido, digamos, durante siglos, ¿no?, que hemos sido también invisibilizadas, estereotipadas, ¿no? Entonces, patologizadas incluso. Entonces, en ese sentido, creo que el caso de Mónica nos ayudaba un poco también, diciendo, bueno, aquí hubo un caso de un crimen horrible, porque esta mujer era abiertamente lesbiana, estaba viviendo su sexualidad libremente. O sea, está dentro de los derechos sexuales y reproductivos también, ¿no? O sea, en el sentido de vivir nuestra sexualidad plenamente. Entonces, en plena dictadura militar también. Entonces ahí surgió la necesidad de hacer una fecha conmemorativa del Día de la Visibilidad Lésbica, por ejemplo, porque había en otros países. En Argentina, por ejemplo, se conmemora el 7 de marzo, en Brasil el 30 de agosto, y en otros países de Latinoamérica el 12 de octubre. Hay diferentes fechas, ¿no? Hay una fecha internacional, incluso, que el 26 de abril, que surgió desde España. Entonces no queríamos tampoco tener mucho que ver con España, digamos, ¿no?, con una fecha un poco internacional. Queríamos tener nuestras propias raíces, digamos. Entonces ahí, con el 2015, instalamos entre todas las colectivas el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, que nació desde las propias colectivas. Y luego de ahí, entonces, surgió, digamos, siempre la necesidad de hacer activismo por la memoria y por la memoria de Mónica. Entonces todas las activistas nos juntábamos cada 9 de julio, como habíamos decidido, en esa esquina, ¿no?, de Irene Morales con Merced, para conmemorar este día, todos los años, cada 9 de julio. Y el 2019, con la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, donde yo era coordinadora, les propuse a mis compañeras que ingresáramos con motivo de un nuevo 9 de julio, y que ingresáramos una solicitud al Consejo de Monumentos para instalar una placa conmemorativa justamente en esa esquina. Porque yo había viajado, digamos, con una beca que me gané Rainbow Leaders en Suecia, Estocolmo, estuve un mes ahí, y después estuve en Ámsterdam, por ejemplo, y ahí vi que había un recorrido, digamos, de personas LGBT que habían aportado también al movimiento, y había una placa en cada lugar. Lo mismo sucede en Londres, por ejemplo. Y eso me hizo mucho sentido. Yo dije, ¿por qué no hacerlo en Chile también? Ya que, por ejemplo, hay una placa conmemorativa a Daniel Zamudio, que ustedes saben que es un crimen homofóbico que fue en este siglo, y que se dio paso a la ley antidiscriminación debido a este caso. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos como una ruta de la memoria LGBT? Entonces, le dije a mis compañeras, podemos hacer una placa ahí y también sumar un poco a este recorrido por la memoria, digamos, de las disidencias que nunca han sido visibilizadas. O sea, ni siquiera, imagínate el caso de la Mónica, en plena dictadura no está ni siquiera en el informe RET y no está registrada. Entonces, creo que ese es un rescate valioso que hicimos. Por eso yo creo que ahora, después de años, ¿no?, que lo intentamos y aprovechando que yo estaba en un puesto en la Municipalidad de Santiago, que ya no estoy, pero en ese tiempo estuve, aproveché como de ayudar a mis compañeras y hacer todas las gestiones para que esa esquina estuviera disponible.
Cuéntame, Erika, pero espérate, porque hay algo que me quedó dando vuelta, que es otro tema y lo podemos conversar en otro momento, pero me quedé pensando a propósito de la importancia de la memoria que tú señalas y que hay tantos casos, situaciones, circunstancias que todavía están ahí en el silencio. Yo tengo la impresión de que las mujeres, pero es una pura impresión, no me he documentado ni nada, que las mujeres tenemos una mala práctica patrimonial, como que no tenemos una cultura patrimonial, como que nos cuesta mucho. Yo en algunos años integré el jurado del Fondarte, el Fondar Regional, no para los artistas, sino que para las actividades culturales, artísticas que se hacían en las regiones. Y los hombres, mira, mandaban proyectos, pero de cualquier cosa. Se habían encontrado en su casa, no sé, 15 volantes que habían tirado alguna vez en dictadura y listo. Eso daba para hacer una exposición, para recorrer Chile mostrando la exposición. En fin, en cambio de mujeres no era así. Yo creo que algo nos pasa a las mujeres que nos cuesta reconocer el valor histórico o patrimonial de muchas circunstancias en las que hemos estado involucradas. Probablemente, no sé, por la invisibilidad del trabajo mujeres, afecta, pero ya, ese es otro tema, estoy consciente, y yo debería prepararme para ese tema más, pero a ti, ¿pero tienes alguna opinión sobre eso, Erika?
Sí, efectivamente. Es que yo creo, Vicky, que creo que no hemos sido educadas para estar en el espacio público. Por eso ha sido lento, por ejemplo, nuestra participación en la política como mujeres, digo, como mujeres cisgénero y también mujeres trans, ahora en estos momentos que son más visibles. Pero en general no hemos sido educadas, digamos, para estar en el espacio público, para hablar incluso. O sea, yo te digo, como estuve a cargo de la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, y siempre todo el mundo me decía, pero te ves tú solamente. Es como que yo solamente fuera la persona visible. Sin embargo, tenía a 12 compañeras más a mi lado, trabajando codo a codo, y yo cada vez que le decía, ya compañeras, hay que dar una entrevista o hay que hablar en público, todas, como decimos en Chile, se achunchaban, ¿no? O realmente decía, es que Erika, no estoy preparada. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Entonces, lo relaciono un poco también con esto de tener esta pertenencia también con el espacio, tener esta pertenencia con lo que nos ha sucedido, con las que nos precedieron. Entonces siempre hay que estar constantemente recordando, hubo antes otras que nosotras, que estuvieron luchando, que han sido invisibilizadas en la historia, y al final como no hemos visto, como en historia o generalmente en la historia no las vemos, creemos que no es necesario. Que no es necesario recordar, que no es necesario destacar ni reconocer a otras que estuvieron antes, o de rescatar, por ejemplo, los lugares, no sé, donde vivió tal compañera y que ahí, por ejemplo, se organizaron por primera vez, que son cosas sumamente importantes que nos ayudan para también seguir la senda a nosotras, es decir, bueno, si otras pudieron antes, ¿por qué no lo voy a poder ser yo? Si, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las lesbianas feministas, si las compañeras de Ukelén tuvieron el coraje de armarse en plena dictadura, ¿cómo nosotras que estamos entre comillas, en mejores condiciones, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder conformarnos y armar una organización que luche por nuestros derechos? Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que tener una mayor conciencia de pertenencia, una mayor conciencia de memoria y bueno, ir trabajando también esto del espacio público también, ¿no? Yo creo que los hemos hecho lentamente, pero los hemos hecho.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Usted ha estado escuchando a Erika Montesinos Urrea, periodista, fundadora de una revista de muy, muy buen nivel. Yo todavía tengo nostalgia de la existencia de esa revista que circuló en el país hace ya algunos años y llevaba el nombre de la que luego fue la organización lésbica que tanto trabajo ha hecho en Chile, que tanto ha permitido que el mundo lésbico avance un poquito, ¿no? Correr la línea, correr el cordelito de las libertades, de las visibilidades, de las conciencias de derechos, etc. Rompiendo el silencio, así se llamaba. Bueno, no, o se llama. Bueno, nuestra invitada escribió el libro Con mi recuerdo encendí el fuego, un material que investiga y narra la historia de Mónica Briones. Usted puede preguntar en las librerías por este libro. Mónica Briones, que ella es, digamos, el primer asesinato por lesbo-odio en nuestro país, ocurrió el 9 de julio del año 1984, un brutal crimen. Y bueno, en estos días su memoria ha sido honrada con la inauguración de un monolito en su nombre, ahí en el lugar donde fue el asesinato, en la intersección de las calles Irene Morales y Merced. Así que estamos aquí con Erika Montesinos, comentando, ¿no?, este hecho fundamental que ha ocurrido en el país. Me pregunto yo, a propósito de la dificultad que tanta gente tiene, Erika, con la democracia, con la aceptación de las diferencias, el valor a la diversidad, ¿qué tipo de resguardos tiene un monolito como este? Que se cuide, que la ciudad se haga cargo, que ahí tiene un punto importante que cuidar, ¿no?
Mira, el monolito, sí, bueno, si las auditoras pueden ver las imágenes, digamos, por ahí los pueden buscar en las redes sociales o en las mismas noticias, es bien llamativo, o sea, en el sentido de que es una base de cemento donde están puestas dos placas y quedó muy bonito y dice ahí que es un espacio de conmemoración por todas las víctimas del lesbo-odio y después en la placa frontal aparece en memoria a Mónica Briones, salen las fechas, ¿no? El primer caso documentado de un crimen de odio en Chile. Entonces, creo que esto ha sido posible, bueno, gracias a un trabajo mancomunado, no solamente mío, sino que también de las colectivas que estuvimos ahí, ¿no?, insistiendo, yo también insistiendo mucho. Les decía ayer a otras compañeras, parecía disco rayado, porque estuve todo el año pasado ahí, compañera, hay que sacar esto, hay que sacar esto. Entonces, y muchos obstáculos, porque más encima está en una esquina, en un punto neurálgico donde pasa mucha transporte público, claro. Y justamente en ese momento cuando lo queríamos inaugurar, porque esto lo queríamos inaugurar hace meses, en el marco de los 40 años el año pasado se cumplieron 40 años, por eso también apareció mi libro, se trató de hacer el lanzamiento rápido porque se cumplían los 40 años, pero sin embargo no pudimos porque el
40 años del crimen.
El año del asesinato, los 40 años, sí, los 40 años del crimen. Y no pudimos porque el Ministerio de Obras Públicas justamente estaba realizando trabajos ahí. Entonces que ellos nos iban a terminar hasta diciembre. De hecho, pasó enero, todavía no terminaban. Entonces, como que hubo, claro, había desánimo, hubo bastantes obstáculos, pero como que, no sé, no, todo nos llevó a que fuera marzo, porque marzo también es una fecha emblemática, o sea, el mes internacional de las mujeres. Entonces, no sé, creo que fue algo como medio mágico, si podríamos decirlo, como que todo nos empujó hacia allá, hacia marzo. A pesar de que estábamos sumamente tristes porque a cada rato decíamos, oh, no se pudo inaugurar a los 40 años, pero al final fue igual una fecha conmemorativa. Yo le decía a mis compañeras, bueno, compañeras, además del mes, igual el año 85 fue ingresada la primera querella para aclarar el crimen de Mónica. Entonces, estamos dentro de los 40 años, digamos, ¿no? De cuando se investigó, se comenzó a investigar el crimen. Entonces, mira, los resguardos que hay. Bueno, yo en realidad esto lo gestioné aprovechando que yo estaba trabajando en la Municipalidad de Santiago. y con mis compañeras, las agrupaciones, las colectivas, ingresaron una nueva solicitud para instalar este monelito en esa esquina, esa placa, al Consejo de Monumentos primero. Y el Consejo de Monumentos nos hizo unas peticiones que decía, tienen que tener la autorización de la Junta de Vecinos, tienen que tener juntadas una cantidad de firmas y además tienen que tener una carta de autorización del alcalde o la alcaldesa. Bueno, en ese momento estaba la alcaldesa, exalcaldesa Iracy Hásler, y ella, por supuesto, lo firmó de inmediato, pero ella muy comprometida con las mujeres y las disidencias. Y lo otro fue convencer a la Junta de Vecinos, ¿no? Porque la Junta de Vecinos no estaba, digamos, no es que estuviera en contra, pero habían algunas vecinas que te sentían resquemor por esa esquina, porque luego del estallido social, ustedes saben que esa esquina fue también muy, digamos, no sé si decir vandalizada, pero era muy usada para realizar protestas. Y bueno, y también ahí surgió la posibilidad, luego de juntar todo esto, porque decíamos, ya vamos a tener que juntar dinero para comprar las placas, para hacer el monolito, pero sin embargo, bueno, por eso te digo que es como algo mágico, surgió de la nada la posibilidad de que el municipio pusiera las placas con recursos municipales, porque había como una especie de concurso de participación ciudadana, y la Junta de Vecinos se ganó ese concurso con varias placas que ellos querían colocar en distintos puntos de Santiago. Entonces, había que como pedirles a la Junta de Vecinos, ¿nos pueden donar una placa? Pero felizmente el presidente, no, si esto ha sido un montón de líneas, felizmente el presidente de la Junta de Vecinos es de las disidencias, es también parte de la comunidad LGBT, y de inmediato me dijo, yo las voy a ayudar, por supuesto que sí, y ahí convencimos a las vecinas y los vecinos de la necesidad y encontraron que era un lindo gesto, les encantó la historia de Mónica, porque Mónica, más allá de su crimen, era una artista del Parque Forestal. Entonces ella embelleció muchas veces el Parque Forestal con su arte. Entonces, desde ahí ellos consideran que era un lindo homenaje hacerle esto a un artista y con el compromiso de que no iba a ser un punto, digamos, para hacer manifestaciones, para molestar a ellos, a los vecinos, que es lo que más les preocupa, digamos, ¿no? Y bueno, y lo que sí sabemos es que el Consejo Monumentos lo declaró como monumento nacional que tiene que ser preservado y reconocido. Lo puso ayer en sus redes sociales. Y eso quiere decir que si es vandalizado, cosa que es muy probable que ocurra, ¿no? Si es rayado, cualquier cosa, la municipalidad tiene la obligación de reponer esa placa, de cuidar el espacio y permitir a las colectivas y activistas recibir, no, permitir tener reuniones, recibirnos para exigirles que tienen que reparar ese espacio de memoria. Entonces, a pesar de que haya una nueva alcaldía, que a lo mejor no es muy cercana al tema de las diversidades, sí les podemos exigir en caso de cualquier cosa en el sentido de que haya algún peligro de vandalización e incluso también de mejorar el espacio, a pesar que el espacio quedó muy bonito, es una explanada muy bonita, con plantas y todo, pero a lo mejor quizás queremos mayor resguardo, nosotras podemos exigir eso.
Usted ya lo sabe, escuchó a nuestra invitada, Erika Montesinos Urrea, y cuando vaya a Santiago, vaya a esa esquina, Irene Morales con Merced, ahí en la esquinita, en la intersección, porque ahí se va a encontrar con este monolito que se ha hecho en conmemoración de quien fuese Mónica Briones Puxio, el primer asesinato por lesbo-odio en nuestro país, que ocurrió un 9 de julio de 1984, fecha que además pasó a ser el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Un abrazo grande, Erika, mi máxima admiración. Llevas tantos años abordando tantas aristas de este caso y realmente felicitarte. Un gran abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Vicky, y un gran abrazo también para ti de vuelta.
Y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo. Hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas, siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo, no acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada que más da, la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. ¿Qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.